Se mueve, se mueve. Se juega, se juega. Comienza un nuevo bloque de Hacemos lo que podemos. Mándanos tu WhatsApp al 092-000-970. SP. Sin palabras.
Hay mucha gente que tiene ganas de arengar la cosa para que nos peleemos más.
Cada uno con su vida que haga lo que quiera.
No, no es que sea mala, pero siempre me toca hacer de mala.
Tuve amenazas, tuve cosas feas.
Si él tenía algún inconveniente conmigo, estaba bueno que me llamara y me preguntaras, ¿pasó algo? Por lo menos quiero saber tu versión.
Entonces no se metan conmigo nunca más.
¡Basta de mentira!
En Hacemos lo que podemos, el mundo del espectáculo y la farándula tienen su espacio de la mano de Pablo Callafa.
¿Quiénes son? No hablen de mí, no hablen de mí.
Fuerte el aplauso para Pablo Callafa, sí señor. Hola. El sabueso del espectáculo.
No, no, con tampoco tan así.
Con la presencia de...
Con la presencia especial, la presencia estelar, diría yo, de mi amigo y jefe, Diego Sorondo.
Qué pesado que es, ¿eh?
¿Cómo anda?
Arrímese al micrófono, a usted le encanta hablar lejos del micrófono. Ahí. Y aparte no usa auriculares, es una cosa antirradio el señor Pablo Callafa.
Sí, no me gusta mucho el tema de los auriculares.
Bueno, pero... es la única manera de salir bien al aire.
Es verdad, y yo no los tengo puestos.
Y usted, y el gerente tampoco los tiene puestos.
A ver.
Ahí va, ahí manéjese. Bueno, Pablo, ¿cómo le va?
Muy bien.
Bien.
¿Cómo le va a usted?
Muy bien, 35 minutos van de las 5 de la tarde. ¿Estalló el escándalo una nueva semana?
Bueno, lamento decirle, a mi pesar.
Es que le voy a decir una cosa. Un tren llamado Deseo se inauguró, vamos a hablar de eso, calculo yo.
Ah, sí, sí, ¿no? Sí, sí, un saludo especial.
Se reabrió.
Mi amigo Martín Itamuzú y toda la gente del Sol.
Se reabrió el espectáculo. Se reabrió un montón de cosas. Me imagino que vamos a ir por el lado cultural esta vez. Porque hay que variar un poco, me imagino, ¿no?
Sí, tal cual. Yo coincido plenamente.
Bien.
De hecho...
Bien.
Ana Laura Román estaba llamando.
Ah, le mando un beso grande.
Amiga. Un beso a...
mi amiga.
Ana Laura Román, que lo odia a usted.
¿Por qué lo odia?
¿Por qué? La sacamos una vez al
aire. Sí,
y Aliana la empezó a bardear.
A basurear. Bien al estilo Galeano.
Al estilo Galeano. Bueno, muy bien. Sí, yo coincido plenamente. De hecho, para hoy, justamente como vos me decías, habíamos preparado una cartelera cultural para informar a la gente sobre las actividades en los museos.
Bueno, la gente manda mensajes sobre eso. Aparte.
Por eso, también la reapertura de la cartelera en el Sodre.
Seguro.
Las nuevas propuestas de espectáculos a nivel cultural. Las manifestaciones también callejeras, donde la gente puede ir a compartir ahí alguna acción de teatro.
Una nota Richetto hablando de eso, me imagino.
Por ejemplo, sí, pero también del lado popular, alguna tamborileada. Bueno, veníamos con ese perfil, pero lamentablemente vos creer que yo venía para acá entusiasmado hablando de eso, pero debo decir que en el medio de todo esto estalló el escándalo.
No le puedo creer. ¿Por qué?
Estalló el escándalo.
Una semana de tregua, le pido, por favor.
Estalló el escándalo.
No hay bomba, no hay bomba.
No olvidaste.
Estalló el escándalo con
¿qué pasó?
El señor Jorge Drexler.
¿Qué pasó con un gran artista? Ayer estuvimos hablando de Jorge Drexler en este programa.
Ah, ¿qué dijeron? ¿Algo bonito?
Estuvimos hablando de que era el músico uruguayo más reconocido a nivel mundial. Que era para nosotros, en realidad, ¿no?
Sí, no sé, debatible.
¿Quién es para a nivel mundial?
Dudo.
Y para mí Rubén Rada es...
¿A nivel mundial?
Sí.
¿A nivel mundial Rubén Rada más que Drexler? ¿Puede ser? No, para mí no.
No, en España no, seguro.
Por eso.
En España no, estamos hablando
a nivel mundial. A nivel mundial, no Sudamérica ni Río de la Plata.
Está hablando de músico.
Músico.
No está, porque...
No artista.
No, músico.
Natalia Oreiro...
Bueno,
sí.
Natalia es música, claro.
Claro,
sí.
O sea, digamos que más.
Le pasa el trapito.
Ahí sí, ahí tiene razón.
Lo que pasa es que van a caerme si no, estás comparando a Natalia Oreiro. No estoy comparando, estoy hablando lo que ustedes...
Comparemos.
Ahí sí.
No, bueno.
Comparemos, cómo no.
¿Y compare?
Sí, no, mucho mejor. Pero
Natalia Oreiro.
¿Lo van a matarse a la banca, ustedes esto?
Por supuesto, mucho más.
Perdón, le pido.
Canta con el culo, pero es muy bueno.
Claro, pero Natalia Oreiro es música, músico, música.
Sí, cantante.
O canta.
No, toca la guitarra.
No, una cosa es que sea cantante, otra cosa es que
toca la guitarra. Toca la guitarra. Hasta en los shows toca la guitarra.
Sí, nunca la vi.
Usted, y porque no vi el documental de...
Natacha,
no sé cómo se llama, de Netflix.
Sí, no la vi.
¿No lo vio?
No, vi.
Si tiene acceso, se lo recomiendo. ¿Usted lo vio?
Yo se lo recomiendo a Elena para que lo vea usted. Yo no lo vi ni lo vería, pero...
Yo lo vi y está interesante. No, está interesante, de verdad. Está interesante lo que el documental.
Vamos a preparar para la semana que viene una serie de preguntas para ver si usted lo vio.
Bien.
Tomar la lección al aire.
Bien, pero no quiero robarle más tiempo. ¿Qué pasó con Jorge Drexler?
Con Jorge Drexler, antes de su inoportuna interrupción, estábamos contando que el señor Jorge Drexler está enfrentando un escándalo, está salpicado, embarrado en un escándalo por derechos de autor.
¿A quién le robó? ¿A quién le copió?
¿O quién le robó a Drexler? No sabe.
Está involucrado, está denunciado.
Pero, él está denunciado, está por lo que venía la mano, sí.
Está demandado, sí, está todo embarrado, todo mugroso, mugriento, por un caso que data del año 1994.
¡A la pelota! ¡25 años!
Sí. Es un escándalo, esto es un escándalo. Un escándalo. Esto es así. Está enfrentando el señor Jorge Drexler una demanda por el uso indebido de una imagen que él aparentemente había utilizado sin tener los permisos o derechos correspondientes. Por lo cual ya hubo algunas audiencias y va a haber una próxima instancia judicial el 15 de octubre en la cual va a tener que declarar tanto el fotógrafo que lo acusa como el propio Drexler y los abogados del sello. ¿Por qué? Porque se trata de un fotógrafo que le sacó una foto a Drexler y Drexler la usa sin su permiso. Por lo cual, el fotógrafo, que se llama Rubén Jiménez, va... ¿Lo conoce, Fernando?
No.
Va en contra de...
¿Lo conoce, sí o no?
No.
Ah, no, porque se ríe.
Va en contra de Drexler y del sello fotográfico. ¿Qué es esta misteriosa y polémica foto?
¿Qué foto? ¿Qué es?
Bueno, esto es lo que ocurre...
La gente se pregunta eso.
La gente se pregunta, ¿y esa foto? ¿Cuál es el lío con la foto? Bueno, se trata de una foto que fue tomada justamente en el año 1994, sí. En una calorada noche de Montevideo, en la cual Jorge Drexler terminó un show y se fue a comer un gramajo al bar Loizón. Uh-huh. Y allí estaba nada menos que Joaquín Sabina, que también estaba esta semana acá en...
En el año 94.
En el año 1994.
¿Pero empezó acá en Cuareim?
Sí, ahí.
Acá a la vuelta de la radio, en Cuareim y Soriano, digamos.
Exacto, sí. Claro, sí, en Cuareim, tal cual, en Michelini, en realidad.
Sí, bueno, ahí va.
Pero sí.
Es hacia abajo.
Claro, es como una especie de sótano.
¿Nunca fue Sorondo?
No.
No, bueno, que nos manden algo.
Sí, es verdad.
Bueno, resulta que ahí estaban Sabina y Drexler. Sí, yo soy más de ir al Facal, pero...
Por supuesto, ahí está. Y a Bar TV.
Facal sí es amigo.
Sí. A Bar TV, claro.
Bueno, y ahí entonces estaban estos dos, se pusieron a cantar, jijiji, sí. Jajaja, improvisar canciones, ahí con todas las veteranas que se les hacía agua a la boca.
Oh, no.
Y estaba este fotógrafo.
Sí.
Que registra, inmortaliza este momento.
¿Pero qué se veía en la foto? ¿Qué se ve en la foto?
Se veía a Drexler y a
Sabina cantando. Con Sabina, los dos cantando.
Los dos cantando, exactamente. Bien. Los dos estaban cantando. Y este fotógrafo, señor Rubén Jiménez, le saca la foto. Después se la arrima a Drexler. Le dice, mira, te saco una foto, no sé qué. Y Drexler le dice, ay, qué buena foto, qué bárbaro, qué bonito. Me guardo la foto. Cualquier cosa que yo vaya a hacer con esta foto, te aviso. Resulta que años después, el fotógrafo vio esa misma imagen utilizada en promociones de giras de prensa, en videos, uh-huh. Y en, sobre todo, nada menos que en un disco. En el año 2017, mucho tiempo después, Drexler publica el disco Salvavidas de Hielo, uh-huh. Donde si uno compra el disco y ve el librillo que viene, la artística del disco, se puede encontrar la foto, la no famosa y polémica foto.
Acá el celular terminado en 053 dice, ¿y Drexler no le puede denunciar a él por sacarle una foto? No, ¿denuncia porque, contra denuncia?
No, pregunta. Porque estaba en un lugar público.
Ah, bien.
No es que el fotógrafo se metió adentro de la casa de Drexler a sacarle una foto, sino que lo fotografió en un bar, digamos.
Sí, pero es él.
¿Cómo?
Pero es él, era él.
¿Y qué?
No sé, le pregunto de la ignorancia.
No, usted aliano, no se deja sacar fotos en un bar.
Yo no dejo sacar fotos.
Se está en un bar comiendo y le debe pasar cada tanto. Si un fotógrafo, un paparazzi se cruza, sí. Ah, está Galeano ahí.
Sí.
Y le saca una foto comiendo con
Juan Cor.
Con Juan Cor. Sí. Sí. Hay algo más desagradable que me saque una foto a mí comiendo con Juan Cor.
¿Usted no lo deja?
No, para nada.
Y no, yo tampoco quisiera que se filtre una foto mía comiendo con Juan Cor. Yo lo entiendo a Galeano, está bien.
Prosigue, totalmente de acuerdo.
Bueno, entonces resulta que este fotógrafo vio la foto de él en el disco y dijo, bueno, acá me hago millonario. Fue y...
Obvio.
No dijo así, pero bueno.
No, pero la vio venir.
Sí, se sintió, digamos, afectado por esta situación de que se esté utilizando la imagen suya sin la autorización. De hecho, en el disco no aparece el nombre del fotógrafo tampoco.
Claro.
Eso está tremendo. Bueno, entonces va en un juicio en contra de Jorge Drexler y en contra de Warner, que es el sello...
¿Y se sabe el monto?
Bueno, no. De hecho, yo hablé con el señor con el fotógrafo, uh-huh. Y me dice que no tiene preciso cuál es el monto.
No tiene preciso el monto.
No, sí, lo le ofrecieron a él comprarle la foto una vez después de que ya se había utilizado, lo cual él no aceptó.
El juicio se hace en tribunales españoles.
En tribunales españoles porque bien. Jorge Drexler no tiene domicilio acá en Montevideo.
Ah, mire usted.
Así o sea que el contrato para hacer la interna, o sea, contrata un abogado, el fotógrafo, un abogado acá en Uruguay, que me imagino yo, que contrata un abogado a la vez en España, toda una cadena.
Sí.
¿El fotógrafo dónde trabaja ahora? ¿Qué hace acá? ¿No? ¿Qué es de la carrera de, no sé?
Ahora no sé qué hace, pero es un fotógrafo que trabajó en Guambia y en el diario El País. Fue fotógrafo de Sábado Show en la época de Montero.
O sea, ¿usted llegó a compartir?
No, porque yo llegué directamente.
Usted con la época, en la era Bardesio, usted.
Ahí yo va. Soy.
Usted era, los acomodados los contratados por Bardesio.
Pichón sí. De Bardesio.
Yo soy de la era Bardesio, sí. Antes de Bardesio estuvo la gestión de Sobral y antes la de Montero. En aquella gestión es que estuvo este fotógrafo de la polémica, que bien podría venir acá, hacemos lo que podemos, a dar su testimonio.
El fotógrafo de la polémica.
Es el fotógrafo de la polémica.
No, es una buena llamada buena, para ir. Vamos a la fuente.
Vamos a la fuente. Gran, vamos a la fuente.
Sí, me gusta señor. Que Callafa, aparte de hacer su columna, le produzca el programa.
Me encanta, me encanta. Me fascina.
Le produzco el aire.
Muy bien, muy bien. Así que esto, ¿y cuándo se tendrá novedades? ¿Próximamente o bueno, esto va para largo?
Bueno, el 15, él hoy salió al aire en Algo Contigo y comentó que está siendo víctima de un peritaje, digamos... obsesivo en su contra, que están estudiando su obra, que están como lo están investigando y lo están persiguiendo.
Bien.
Bueno, hay mucho más que investigar, la foto es la foto, ¿o no?
No, están investigando su obra para descalificarlo a él como profesional y para ver si pueden encontrar algo sucio, digamos, en sus trabajos.
Como para chantajearlo, digamos.
Claro, una cosa así.
Opa.
Lo que entiende él.
Bueno, sí.
Van a terminar arreglando, yo creo que no, antes que...
Sí. Bueno, el 15 de octubre sería la próxima instancia y ya es juicio, digamos, ¿no?
¿Pasaron el acuerdo?
No, juicio directo.
¿Juicio directo?
Sí, porque ya hubo algunas audiencias.
Pues ahí va, por eso, no llegaron a ningún acuerdo.
Igual es buena jugada del fotógrafo, digo, porque estaba hablando de euros, o sea, ni siquiera dólares.
Obvio,
¿no? En España.
Claro. No, está bien,
sí, está bien.
Un billete va a agarrar el muchacho.
Igual también es.
Y supo esperar, porque si salió en 2017 y todo se salta ahora.
Igual estamos hablando igual de gente muy poderosa, ¿no? Hay que ver qué pasa.
Ah, pero un billete se lleva al amigo, seguro.
¿Sí?
No sé, no tengo idea.
Si el juicio lo pierde, ¿no termina perdiendo ahorita?
Pero ¿cómo lo va a perder? ¿Lo va a perder si la foto realmente es de él?
Y la foto realmente es de él, sí.
Solo que haya algo que Drexler pueda comprobar que la foto se la regaló. ¿Se entiende? No, él me la regaló, me dijo, esta foto es tuya. No estoy diciendo que haya pasado, pero vio que a veces con el chululaje no digo, no lo conozco. Puede pasar de que no, en algún momento. ¿Qué me hace? No, usted no me puede firmar a mí.
Derecho de imagen, bueno.
Derecho de imagen. Una consulta más le hago, Casafa.
Dígame.
Usted todas las bombas y primicias, por ejemplo, esta nota del fotógrafo de hoy, ¿todo va a ser primero en Algo Contigo o algún día va a traer algo aquí a Universal? No, para saber.
¡Qué fuerte!
O sea, porque tuvo el miércoles, no lo tiró el miércoles. Lo guarda,
no,
lo tira en Algo Contigo y viene hoy. Es para qué saber el orden de prioridad.
La plancha que le tira el pecho.
No, yo
sí, pero se lo contesto. Yo vengo trabajando sobre este material desde el miércoles de noche, por lo cual no llegué a presentarlo. Igualmente,
para saber.
Si usted escuchara todas mis columnas, sabría que en prácticamente todas hay una primicia exclusiva de este espacio que no sale en Algo Contigo, porque de hecho acá hemos comentado muchas primicias en cuanto a movimientos televisivos que en Algo Contigo, por supuesto, no se pueden dar.
Porque por supuesto no se puede.
Y Canal 4 nos va a estar diciendo
que me conteste él.
Pero yo se lo estoy diciendo. Para que la gente entienda.
Claro, porque Algo Contigo no se van a estar promocionando el movimiento de la competencia.
Va a levantarme Pertina y vamos a irme hasta más tarde. No lo va a decir.
Muy bien.
Claro,
una razón obvia.
¿Qué pasó con la gente? Mandó mensaje, le quiero decir a usted.
A ver, sí.
Por lo que la interna de los conductores de La Letra Chica.
Ah, está todo podrido ahí.
¿Qué pasa con La Letra Chica? TV
todo
Ciudad.
Todo podrido en La
Letra
Chica.
Pero no había y programa, y Su Majestad, y Carolina Cose, y los conductores.
¿Quién con quién? No, de verdad. ¿Quién con quién?
Y están todos emputecidos ahí entre ellos. Está todo mal. De hecho, Denis Leran no está yendo ahora al programa.
No tengo idea.
No está saliendo al aire Denis Leran.
¿Quién está? ¿Diego González Solo? Bueno,
capaz que está con una gripe. Capaz
puede ser, sí.
Y bueno, si no fue
capaz
lo que nos dijo
contacto
nosotros.
Directo y
claro.
Está
No guardado. No es lo que nos dijo nosotros, no.
Confirmado entonces, no hay rumores acá.
Bueno, lo que está confirmado es que no es por una gripe que no está. Eso es lo que estamos confirmando. Y aparte, está realmente todo...
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Todo podrido.
¿Hay bajada de línea?
Y bueno, aparentemente estarían fastidiados con la bajada de línea, sobre todo lo que desencadenó en aquel tuit. En el cual se promovía firmar en contra de la ley de urgente consideración. Uh-huh. Recordemos, para la gente por ahí que no tiene por qué saberlo, el domingo pasado se promocionó, o el otro en realidad, se promocionó un contenido de la letra chica en Twitter con los hashtags yo firmo, no a la look, y bueno,
faltan muchas pocos días.
Hay muchas consignas, digamos, proselitistas a favor de del referéndum, digamos. Uh-huh. Lo cual no cayó nada bien en el riñón de la letra chica. Si bien sabemos que toda la gente que trabaja ahí está identificada con la izquierda, algunos sintieron que lo estaban exponiendo.
Pero, con esto le pregunto desde la total ignorancia. Sí. ¿Antes no los expusieron? Porque uno ve los informes y son claramente flechados. Uno ve los invitados y son claramente flechados. Ha venido gente, o sea, yo vi a Javier García.
Fue Gandini, lo vi hace poco.
Sí, yo vi a Javier García, el ministro de Defensa, lo vi, o sea, y estuvo bien, digo, pero tiene ciertas cosas.
Oiga, Galeano, que uno invite
no,
a todo el mundo no quiere decir que sea imparcial, porque cuando puede evitar, puedo matarlo a uno y al otro tratarlo
por eso le digo, por eso le digo, incluso en los informes uno. La diferencia está en los informes. En los informes se marca claramente. ¿Por dónde va la tendencia?
Yo creo que lo he dicho acá, a mí La Letra Chica me parece un gran programa de
es
televisión.
Un gran programa.
Lamento profundamente tener que financiarlo con los impuestos.
No, pero es un gran programa, tiene buena calidad, los informes son muy buenos.
Y está bárbaro que tengan su tendencia, incluso partidaria, si la quieren tener. El tema es que se lo está financiando uh-huh. la tendencia.
Eso, ¿no? Es lo que critica la gente.
Ese es el problema.
Pero no digo nombres.
Acá preguntan si no leyeron La Letra Chica del contrato, claro. Sí. El problema de
pero, los nombres, ¿quiénes fueron los molestos? ¿Se sabe eso o no? ¿O quién? Porque acá la pregunta
no
sería.
No puedo dar nombres específicos, lo que sé es que hay un malestar general adentro de.
Entre conductores y producción directa.
Por ejemplo.
Bien.
Sí, pero sí, conductores en general no están a favor de que hayan hecho eso. Están como.
Sí, por lo menos algunos de ellos.
La noticia es quién no está. ¿Quién no, claro. ¿A quién no le molesta que ese que está...?
No, pero más allá de eso, digo que a mí me llama la atención cómo ahora se sintieron expuestos y antes no. Eso es lo que a mí me llama la atención. Pero, digo, tendrá sus motivos, ¿no?
No llega a fin de año.
No llega a fin de año. La letra chica no llega a fin de año.
Por...
¿Llega agosto?
Y no sé.
¡Ah!
Ah, bueno, no sé. Porque ahora como hay referéndum en la Luca, capaz que tienen que seguir hasta la elección del referéndum haciendo el programa. Uh-huh. No, ojalá siga porque realmente es un programa para mí.
Y le va bien, marca bien.
Y marca bien, bien.
Es el programa más visto de TV Ciudad.
Es el más visto de TV Ciudad.
¿Lo van a sacar siendo el programa más visto? Sería algo...
Y bueno.
Una jugada antitelevisiva.
Se verá qué pasa, pero...
¿Por qué lo sacarían?
Seguramente... y bueno, veremos qué pasa.
Algo sabe que allá fue y no quiere largar.
Tengo rumores.
La gente manda audio y manda mensaje y dice que es un blando y tiene razón.
Y bueno, no soy un blando, soy un profesional. Bueno, si no tengo confirmado, no lo puedo decir.
Pero la pregunta es, ¿la decisión sería de arriba? No. Porque acá lo que no cierra, están desconformes los conductores. Bueno, se va un conductor, renuncia, viene otro.
Claro.
Ya pasó. Entonces,
puede pasar. ¿Por qué pasó con Ana Matisic?
¿Por qué se va a bajar el programa?
Bueno,
porque se vaya un conductor, ¿entiendes?
Sí, está bien, eso puede pasar, tal cual.
Si el programa rinde y está bien. Yo creo que...
Aporta Andrés Ojeda, atención, le van a dar más tiempo.
Un abrazo grande.
Ojeda aporta que le van a dar más tiempo en pantalla a la NBA. Claro, capaz que es por eso. Se ve que la gente que mira, te decía, está ávida de mirar la NBA.
Le dando un abrazo grande a Andrés Ojeda.
Bueno, muy bien. Vamos.
Tinelli, ¿qué pasó con Tinelli?
Venimos hablando hace tiempo venimos hablando en este espacio de el fracaso de Marcelo Tinelli de este año.
Fuertísimo, ¿eh?
Sí. Ayer 25 contra 5, ya es un disparate.
¿5 midió ayer Tinelli?
No, sí. No en promedio, pero sí hizo unos pisos de 5 puntos.
¿Llegó a 7 por lo menos? Sí.
El promedio sí lo anduvo de 7.
Pero 25 8. A 7, pongámosle. Es una paliza, ¿no?
Es una paliza.
¿Pero 25 fue el promedio del otro?
25 en un minuto el otro, pero
también. Fue el techo.
Sí, ponele que.
22.
22 contra 7, una cosa.
Ahí va, 22 a 8. Pero sí, es una paliza.
Mano a mano en un momento sí estaban 24, 25 contra 5. Eso es así. Es una paliza sin precedentes.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Dígame.
Usted me está hablando de Argentina, pero acá, Canal 12, y ¿cómo ve al Tinelli comparado con La Culpa de Colón, que medía lo mismo o más? No, medía más incluso. Incluso mide más estando fuera del prime time. ¿No? Le pregunto en serio. Y
sí. ¿Por qué se va Sorón? ¿Dónde se va? ¿Se va Sorondo?
¿Qué pasa con la...? ¿Qué pasa?
Sorondo
se va. No sé
se
por
va,
qué
no
se fue.
¿Quiere
se
quedar
fue.
Involucrado en esto? Bueno... Sí. Bueno, ¿qué pasa en Canal 12? Uh-huh. En Canal 12 la situación es muy distinta a la de Canal 13, porque Canal 12, la apuesta fuerte de Canal 12 no es Showmatch. Si bien es una apuesta importante, el horario central de Canal 12, las 9 de la noche, que es la franja más importante hoy, la ocupan las propuestas de 12.
Sagrado,
son Fuego Sagrado, Pone Play, Play y La Ruleta. Bien. Esos tres. Acá pregunta el sapo, un amigo del sapo, es que a Tinelli le dieron un baile. Sí, está bien, ahí está con toda la chispa. No, es impresionante.
Siga.
Entonces, acá Showmatch sale un poco después.
Claro.
Entonces, en el horario que va después, es menos competitivo. Entonces, Showmatch se defiende bien, mete unos 8 puntos, por ejemplo, 7 puntos.
Que no está mal para estar tan tarde.
No está nada mal para estar arrancando cerca de las 11 de la noche. Así que, digamos, acá aporta Showmatch a la programación. Sorondo está del otro. Les cuento a la gente. Sorondo estaba acá y, como está directamente involucrado, porque el conductor de La Culpa de Colón es Maxi de la Cruz, que es su representado, se esconde abajo de la alfombra y no quiere participar de esta tertulia. Pero bueno. Resulta entonces que.
¿Qué pasa? Ahí va. O sea, no, o sea, le está yendo bien en el 12.
Acá, sí, claro. Acá zafa. El tema es en Argentina que le va. Que se está comiendo unos piñazos. Se está comiendo unos piñazos, Tinelli, sin precedentes. Y bueno, y ya como venimos anticipando, de hecho el miércoles ya lo decíamos, va a haber cambios. Bueno, va a haber cambios.
No me digas, ¿se confirma lo de Nacha Guevara?
La semana, no es nada de Nacha Guevara.
No, ¿en serio?
Lo que te voy a contar, no.
A ver.
Esto aparte no salió a ningún lado. Para Sorondo, que dice que no tira primicias, lo voy a contar primero acá.
A ver, ¿dónde? A ver, acá. No en algo.
No lo contigo acá, lo contamos primero acá. Tinelli cambia de horario en unos pocos días.
¿En Argentina?
En Argentina. Cambia de
la pelota. ¿No va a ir más en horario central?
No va a ir más a las 9 de la noche. Va a arrancar 10 y media.
¿Como antes?
Como estuvo siempre desde el 2006 hasta el 2019, que estuvo al aire Tinelli en Canal 13. Siempre arrancó 10 y media. Y bueno, y esto va a volver a ser así desde la semana que viene. Él quería ir antes. Él quería ir a las 9 para no enfrentar directamente a los tanques de Telefe, que son La Voz, y antes era Masterchef.
Sí.
Ahora vuelve a ese horario y bueno, y va a rezar, a ver qué es lo que puede pasar. Lo interesante de esto es que genera un hueco de programación acá en Uruguay, porque hay dos días, los lunes y los viernes, que Tinelli sale en directo con Argentina.
Exactamente. ¿Y qué va a pasar?
Bueno, en estas horas, mientras estamos acá realizando esta humilde columna,
tertulia, sí.
En las altas esferas de Canal 12 están resolviendo qué es lo que hacen con ese horario. Puede haber novedades muy importantes.
¿Puede haber programa nuevo?
Puede haber algún programa nuevo.
¡Ah, la pelota!
Puede haber algún programa nuevo.
Eso lo vamos a saber la próxima semana.
Esto la próxima semana ya lo vamos a saber.
A esta misma hora.
Ahí está.
En esta misma emisora.
En esta misma emisora, exacto.
En este mismo programa.
Sí, ponele.
De lunes a viernes, de 16 a 18 horas, hacemos lo que podemos para que la tarde se te pase volando.